Bueno, primero que todo, súper honrado de poder estar acá con ustedes el día de hoy. Y creo que definitivamente estamos en una temporada muy linda como iglesia a nivel global. Y bueno, ahorita diste mención de eso y porfa que estemos orando por Venezuela. Y bueno, realmente Venezuela es una nación muy cercana a nuestro corazón. Yo viví en Venezuela por 7 años. Mi primera experiencia misionera estuvo en Venezuela y yo sé que es una nación muy bendecida. Y creemos que, como dice la palabra, no te he dicho, si creyeres verás mi gloria. Y eso es lo que estamos creyendo el día de hoy. Amén. Bueno, quisiera hoy compartir con ustedes una palabra que yo espero que sea de mucha, mucha, mucha bendición. Cuando comienzo a reflexionar y mirar un poco mi proceso en Dios, lo que me ha tocado vivir, cambios de cultura, wow, Dios mío, cuando llegué aquí a Colombia, tremendo, yo era bien, 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 bien americano, donde la Navidad se celebraba de una manera, ¿no? No se dormía temprano porque el otro día viene Papá Noel. Así que uno se dormía y yo me acuerdo cuando yo me casé con Irene, mi esposa me dice: Gordo, lo que pasa aquí en Latinoamérica, Papá Noel no viene. Y por eso amanecemos y nos dormimos el otro día como a las 11 de la mañana haciendo sancocho. Yo, ¿qué es esto? Y bueno, cuando miro ese proceso que me ha tocado vivir acá, realmente ha sido un proceso de amar profundamente una nación. Y pues de verdad para mí es un honor poder servir a esta nación, amar a Colombia, amar a este país. Amar a los colombianos, que creo definitivamente vivimos en una nación muy bendecida, muy próspera, gente de calidad y gente que cocina muy rico. Amén. Yo siempre le digo a la gente: soy gringo por fuera, corazón negro, pero barriga colombiano. Entonces, bueno, muy contento de estar acá, casado. Este año cumplimos 16 años. Un fuerte aplauso por eso, que no nos hemos matado. Es un milagro. Un tremendo milagro. Wow. Hoy en día en las consejerías, los pelados quejando, llevan 6 meses y ya se quieren separar. Dios mío, tienen un largo camino. Tenemos 2 niños. Jacob tiene 13 años, que tiene toda una historia. Me dijeron que no iba a vivir más de los 6 meses y gracias a Dios, el mes pasado, no, hace 2 semanas cumplió 13 años. Un fuerte aplauso. Por eso servimos a un Dios grande. Mi hijo menor, Isaac, tiene 11, pero cree que tiene 30. Entonces, así es. ¿Dónde están los padres aquí? Así es el día de hoy, ¿sí o no? Los muchachos creen a los 10 que tiene 30, ya pueden mandar. Por eso tengo que ponerme fuerte, bien fuerte, pero no funciona. Entonces, y bueno, feliz de estar casado, feliz de estar acá. Pastoreamos una iglesia hace 5 años, se llama Contraste, ahí en la ciudad de Medellín. Y bueno, me he dado cuenta que la iglesia es chévere. Todo lo de iglesia es increíble, todo menos la gente. La gente es lo único malo de la iglesia son la gente. Entonces, bueno, quiero hablar acerca de eso el día de hoy. Quisiera que me acompañes al libro de Primero de Corintios, capítulo 13. Y quiero compartir una palabra en esta mañana que, pues, diría yo que ha sido parte de mi proceso en Dios. Cuando yo tenía 10 años, nací en un hogar donde papá se había ido de la casa. Mi abuela era la cristiana de la familia. Y pues mi abuela siempre hizo lo mejor que pudo. Y me acuerdo a los 10 años, algo que me marcaba la vida. Mi mamá y mi tía tuvieron una pelea. En una de sus peleas unidas, donde lanzaron llaves. Y bueno, una pelea. Y en eso dejaron de hablar. Y no se hablaron por 10 años. Yo me acuerdo, mi abuela, mi tía vivía 10 minutos de mi casa y yo tenía que ir escapado a la casa de mi tía para verla. Y fue una experiencia bastante difícil. Así que yo aprendí como muy joven que cuando tú tienes un problema con alguien, lo sacas de su vida, punto. Hoy en día habla mucho de cancelar cultura, cancel culture. Y uno estaba viviendo eso hace rato. Alguien te ofende, sácalo. Alguien te habla feo, sácalo. Alguien habla mal de ti, sácalo. Y me pasó una situación como, pues ahora es chistoso. En ese tiempo no fue tan chistoso. Pero me enteré que la familia de mi esposa estaba hablando mal de nosotros. Y yo decía, eso es terrible. O sea, y yo venía de esa cultura, tú sacas gente de tu vida si están hablando mal de uno. Entonces yo le dije a mi esposa, más nunca yo vuelvo a Ibagué. Todo el espíritu tolimense fuera de mi vida. No vuelvo más a Ibagué. Y mi esposa callada, entendiendo mi cultura, me sentó y me miró y me dijo estas palabras. Gordo, lo que pasa es que tú no vienes de una familia normal. Las familias normales hablan mal de uno. Las tías se juntan para hablar de la tía que no está presente. Pero en cariño. Porque realmente aman a la otra tía. La verdad la ama. Y se pone a hablar mal de ella. Yo no puedo creer que se metió con este man. No puedo creer que deje que sus hijos escuchen a Bad Bunny. Y se pone a hacer todo eso. Y eso comenzó un proceso en mi vida donde Dios me tenía que enseñar cómo caminar en amor. Si yo venía de una realidad de vida donde uno amaba si te trataba bien. Uno es cariñosa si te saluda. Uno saluda al que te saluda. Si la señora te sonríe, tú le sonríes. Siempre reactivo. Y una de las cosas que yo he tenido que aprender, que Dios me ha tenido que procesar, es que la inmadurez cristiana se mide por la incapacidad de amar bajo presión. Vuelvo a decir eso, por si no entienden el español. Sino una vez alguien, mira, ese gringo predica bien. ¿De qué habló? No sé, porque no entendí nada. Pídele que el Espíritu Santo te lo revela. La inmadurez cristiana se mide por la incapacidad de amar bajo presión. Y eso he tenido que aprender. He tenido que aprender eso en la iglesia. Como pastor, he tenido que aprenderlo en la familia, como esposo, como padre, como amigo. Si todos podemos amar cuando los momentos son fáciles, cuando todo va bien, pero ¿qué hacemos cuando las cosas no van bien? Porque cuando comenzamos a leer la palabra de Dios y leemos la escritura, lo que comenzamos a descubrir es que si hay una insignia de un cristiano es el amor. Nuestro carnet de representación de que pertenecemos o no pertenecemos tiene que ver con el amor. Y quiero hablar acerca de eso. Porque definitivamente Dios quiere una iglesia que sepa amar bajo presión. Primero de Corintios capítulo 13, voy a leer voy a tratar de enfocar acá en esto y esto va a ser bueno. Primero Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice así y después regreso. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas del niño. Wow. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser un adulto que paga cuentas, dejé atrás las cosas de niño. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestra guía. Y hoy te pido que tú puedes marcar una ruta, que tú puedes desenredar algunos nudos que nos tiene la vida muy complicada y nos puede ayudar a entender en esta mañana que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que nos ha predestinado a ser conformado a la imagen de Jesús. Ayúdanos a entender quién somos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Este texto es interesante porque Pablo está cerrando aquí un discurso a la iglesia de Corintios. Está aquí cerrando, hablando de acerca de la niñez, ¿sí? Hablando de haciendo un contraste entre un adulto y un niño. Y claramente dice que hey, cuando era niño hablaba de una manera, actuaba de una manera, me expresaba de una manera, ¿sí? Era impulsivo, ¿sí? Digo lo que pienso, sin filtro. Trato, si no quiero comer, le digo no solo a mi mamá, mi papá, a todo aquel que está en la sala, ¿sí? Todos saben cuando un niño no quiere, no quiero eso, yo quiero aquello. Y así se comporta un niño. Pero Pablo está haciendo aquí un contraste entre lo que es un niño espiritual y lo que debería ser un adulto. Si vamos más hacia arriba, los primeros versículos de Corintios, capítulo 13, conocido como el capítulo de amor, ¿sí? Y aquí nos va haciendo una definición de amor increíble. Una vez me puse a cambiar eso y poner mi nombre ahí. Jeff es manso, wow. Eso no sonó chévere. El amor es manso, paciente. No guarda rencor. Y una vez cambié mi nombre, poné mi nombre. Jeff no es rencoroso. Eso suena diferente. Pero en estos primeros versículos nos va diciendo básicamente que aunque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un símbolo que retiñe. Y básicamente dice aquí, si no hay amor, no hay nada. Me llama la atención esto. Siempre me he puesto a pensar cómo Dios logra producir eso en la vida de una persona. Si el amor no es un don del Espíritu. No es como profecía, discernimiento, don de ciencia. Que el Espíritu Santo viene sobre ti para lograr una función. Si amor tiene que ver con un fruto, es un fruto del Espíritu, algo que se trabaja desde adentro hacia afuera, ¿sí? Y definitivamente todo lo que va a hacer Dios en tu vida tiene que ver con esto. De hecho, si yo tuviera que describir la experiencia humana tratando de ser sobrenatural al mismo tiempo, tendría que definirlo de esta manera. Es un camino donde me enseña a ser amado y amar. De eso trata el evangelio. De eso se trata el cristianismo. Y claro, entendiendo nuestra posición en Jesús. Entendiendo que la tumba está vacía. Entendiendo todo eso. Nos lleva a la idea clara de que todo lo que hagamos en esta vida. Tenemos que tener esto en la mente. En mi caso en particular, Dios ha usado mucho mi matrimonio. Ha usado situaciones. Yo pensé cuando me iba a casar, que se iba a ver de esta manera. Pero poco a poco iba entendiendo, wow, es un llamado a amar. Sí, este amor egoísta o este amor inmaduro a lo que Pablo se está refiriendo en este texto tiene que ver con yo. ¿Qué hay en esto, papapaito? Perdona, un día yo cociné en la mañana, hice el desayuno, paré, arreglé la casa, hice el almuerzo, otra vez un trapito, todo el día pasando, cuidando todo, porque me decían, no, la mujer tiene que como tratarla bien todo el día, como meterle como una lasaña en el horno, no como en la microonda, ¿no? El hombre tiene la unción de microonda, pero la mujer no, ¿verdad? Entonces iba tratándola bien todo, y terminábamos en la noche ahí viendo una película, y me dice, ay, ya me quiero dormir. Y yo me quedo mirándola y no hay nada para papayito. O sea, es así, solo servicio, sin, no hay una devolución de la inversión. La Biblia dice, si siembro cosecho, pero ajá. El amor egoísta. Piense en uno, piense en lo que hay en esto para uno. Y yo quiero conectar todo esto a esta idea de Dios. Cuando le habla a los discípulos y le dice, vayan y hagan discípulos, también conocido como la famosa Gran Comisión, ¿verdad? Esta misión que Jesús dejó a la iglesia, ir a la sociedad, a las calles, hacia afuera y predicar el evangelio, discipular las naciones. Y quisiera dar algunos principios hoy o algunos puntos que nos puede ayudar a enfocar y centrar un poco esta idea. Porque creo yo definitivamente que todo lo que va a hacer Dios en nosotros y a través de nosotros tiene que ver con levantar y crear una cultura de amor alrededor de nosotros. Ahora, cuando digo amor, no estoy hablando de que solamente te van a sobar. Estoy viviendo en esta época con mi hijo menor, por lo menos, donde el amor no solamente es sobar. El amor viene con correa. Pero, me están mirando todos los que creen en crianza respetuosa. Me están mirando aquí como, ay, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo van a hacer eso? Yo solo muestro la correa. Pero él hace caso cuando uno se pone fuerte. Pues por lo menos uno quisiera que hiciera caso, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa de nuestra vida donde el amor no solamente es desobar, también es corregir, también es dirigir. Pero en fin, es amor. Y creo que definitivamente estamos enfrente de un mundo que cada día se va perdiendo amor. Cada día es más difícil. Yo creo que nuestras vidas deberían ser como un buen vino que en vez de ir amargándose con los años, debería cada vez volver más sabroso. Y es ahí donde tenemos que parar y mirar nuestra realidad, nuestros hogares, matrimonio, familia, hijos, iglesia, y hacer un análisis y una pregunta muy sincera, y es, ¿cómo va el tanque de amor en nosotros? Porque si el amor es la insignia que comunica al mundo de que Dios existe, si eso es lo que tenemos enfrente de nosotros, pero se va perdiendo el amor, uno tiene que parar y hacer un análisis. ¿Qué estoy haciendo? ¿Con qué me estoy nutriendo? ¿Qué estoy permitiendo? Porque esto no me está convirtiendo en una mejor persona, en una persona más santa, en una persona más como Jesús. Me está convirtiendo en una persona altamente enojada y amargada. Hello. El matrimonio te puede hacerlo. Es por eso que el amor no es una emoción, es una decisión de decidir caminar en amor. Y creo por eso Pablo hace ese énfasis aquí, que cuando era niño era así, pero ahora soy un adulto y eso quiere decir que voy a tener que amar bajo presión en situaciones difíciles. Ahora no quiero caer en todo eso lo que pasó en estos días en París, pero no creo que al publicar algo en redes sociales, decir qué tremendo burla, eso va a hacer eso. Yo no me puedo imaginar Jesús publicando en redes sociales, ay, mire todo lo que me hicieron. Jesús sabía lo que era ser burlado. Jesús sabía lo que era la traición. Él sabía cómo enfrentar todo eso, pero nos marcó un camino y nos enseñó cómo llevar la gran comisión predicando el evangelio, pero desde una perspectiva de amor. Quiero darte 5 puntos. Voy a volar aquí. Número 1. Si no vivo una vida de amor, nada que diga importará. Nada de lo que hablo va a importar si no vivo una vida de amor. Yo me he dado cuenta que mis palabras tienen poder. Y no solamente porque la Biblia lo dice y que me enseñaron de una. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay que tener una buena confesión. O sea, así aprendí, ¿verdad? Y sé por teoría que eso es cierto. Pero cuando uno comienza a ver como sus palabras que no están en amor, que realmente puede marcar el destino de una persona, te cambia por completo. Entonces, tú puedes decir mucho. Puedes tener muchas opiniones. Estoy seguro aquí que hay madres aquí que tienen suficientes opiniones para todos nosotros. Opiniones de la comida, opiniones de la ropa, opiniones de Petro, opiniones de Trump. Opiniones de la barba de mi amigo acá. Pero la verdad es que nada de lo que opino o digo importa si no hay amor. Si yo he visto esto en momentos de conflicto, cómo uso mis palabras. Tengo que ser muy medido con mis palabras. Como padre, como pastor, como líder. No solamente para tener una buena confesión, para que puedo traer a la tierra todo lo que yo deseo y todo lo que Dios me ha puesto en el corazón. Eso está bien, eso tiene su lugar. Pero yo estoy hablando del trato humano con las personas, con mi esposa. ¿Cómo le trato a ella en un momento difícil? Alguien me preguntó, le dice, mira, ¿por qué la Biblia dice que el hombre es el sacerdote de la casa? Yo digo, mira, eso no importa, eso no significa nada. Fuera de que Dios le llamó al hombre a liderar su casa con actos de amor y palabras de amor. Eso es lo que significa. Mi esposa me dijo algo un día cuando dije, ella dice, cuando tú te pusiste a inventar ser pastor, fue cosa suya. Pero el día que tú hiciste esto, tú renunciaste tu derecho a enojarte públicamente. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra importa. La palabra edifica. Las palabras marcan. Las palabras destruyen. La palabra acaba con la armonía. Entonces, uno sabe que está madurando cuando uno comienza a decir, hey, estas palabras que voy a hacer en este momento son una herramienta que levanta o van a ser una herramienta que acaba y destruye. Hubo unos chicos en la iglesia, ya no, chicos no están, yo llamo a todos chicos, ¿verdad? Es como, ay, los pelados, pelados de 35, eso ya no es pelado. Es un adulto que sigue viviendo con la mamá. ¿Sí o no? Eso ya no es pelado. Entonces, no, imagínate que me vienen, querían hablar conmigo, pero ya que uno tiene el Espíritu Santo, ya uno comienza a oler la cosa. Ya no, esta gente me viene, me va a reventar con algo. Yo sé que esto no va a ser una buena reunión. Pastor, queremos confesarte algo. Ay, padre. Por eso no quería ser pastor, por estos momentos. Pastor, queremos confesarte, te hemos estado mintiendo, caímos. Yo, ay, padre. Y yo, en mi forma de ser natural, un poquito impulsivo, ya me estaba sacando la correa. La iba a dar. Y me dice, y no solamente eso, pero ella está embarazada. Yo, what? Peor. Ay, Dios mío. Dios mío. Y mira, te prometo delante de Dios. Dios, tú me estás escuchando ahorita. Le iba a dar. Le iba a dar. Y cuando iba a hablar, es como escuché el Espíritu Santo. Dice, cuidado con tus palabras. Porque todo lo que tú vas a decir le van a recordar para toda la vida. Y mírate, pero Dios, tú sabes, le iba a dar. Y decidí usar mis palabras para decirle, ustedes saben muy bien que esto no está bien, pero quiero que sepas que los amamos y vamos a estar con ustedes para caminar con ustedes y ayudarlos. Si hay que hacer un baby shower, aquí lo hago. En mi casa. Se pone a llorar. Y yo te prometo algo. En 20 años, ellos van a poder decir, hey, tuvimos un pastor que en medio de un momento muy oscuro vino con la palabra para edificar y vino para levantar. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer, mi gente. Fuerte aplauso por esto. Hay que vivir una vida de amor. Hay que vivirlo. Mujeres aquí, yo sé que hay hombres que no sirven de mucho. Yo sé. Pero una palabra bonita de vez en cuando, levántalo. Sí, levántalo. Dile que eres el mejor roncando que he visto en toda la vida. Debería entrar en una competencia. Tus palabras importan. Entonces, si vamos a llevar, pues vamos a hacer la gran comisión. Si vamos a predicar el evangelio. Mira, escucha esto. La iglesia no es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Pero lo que, y no creo que el Señor nunca esperó una iglesia perfecta sin mancha. Una iglesia madura, sí. Pero sí nos dejó el vínculo perfecto. Y el vínculo perfecto es el amor. Y aunque una iglesia no tenga todo, aunque hace falta muchas cosas, si hay ese vínculo de amor y la gente decide vivir así, se vive una experiencia de iglesia local que se convierte en la esperanza del mundo. Entonces, si no vivo una vida de amor, nada que diga importará. Número dos, si no vivo una vida de amor, nada que sepa importará. Sabemos mucho, puedes aprender mucho. Y qué bueno por eso, algo que admiro y valoro de los colombianos, porque quizás vengo de un país donde no todo el mundo tiene que ser universitario para triunfar. ¿Sí? Este es un país de mucha preparación. Aquí la gente estudia mucho, son muy preparados. Cuando voy a Estados Unidos y predico en iglesias hispanas, siempre están hablando bien de lo talentoso y lo preparado que están los colombianos. Que sepan de programación, de diseño, de electricidad, saben mucho. Y eso es bueno. Es bueno que podemos tener una preparación. Es bueno ser inteligente, ser genios. Pero el problema está en que cuando todo eso, lo que yo sé, lo que yo sepa, toda esa información, todo ese conocimiento no está bañado en amor. La Biblia nos enseña que no sirve de mucho. Tiene que ser con amor. Entonces, sí, es bueno, aprendemos. Tengamos información. Pero si no vivo una vida de amor, eso tampoco va a importar mucho. Si yo me he dado cuenta, mi esposo puede saber mucho. Ella cree que sabe mucho. Pero créeme que si no siento amor, a mí no me importa lo que me va a decir. Hello, ¿me están escuchando aquí? Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando se acerca a personas que saben mucho, pero son muy prepotentes, no son humildes, uno no le importa lo que sabe. ¿Okay? Prefiero pasar tiempo con un... Eso un día me dijo mi esposa, y yo, amor, ¿por qué te gusta trabajar con los niños tanto? O sea, mi esposa es de esos que le gusta trabajar con los niños. Me dice, porque los niños no ponen, los problemas que ponen los niños son muy diferentes. Uno no tiene que lidiar con todo eso. Son transparentes, sinceros, rebeldes, pero uno no tiene que lidiar con todo eso. Entonces, tú puedes saber mucho y Dios quiere que sepamos mucho, pero siempre tener la humildad de entender de que si no amo, nada de eso sirve. A mí me encanta cuando Dios me permite sentar con gente. Yo casi siempre trato de preguntar mucho, aprender de las personas. Mostrar siempre que ese corazón de preocupación por la gente aprende. Pero si no vivo esa vida de amor, no importa lo que yo sepa. Número 3. Si no vivo una vida de amor, nada que cree importará. ¿Sí? Creemos muchas cosas. ¿De qué sirve creer que Dios me va a prosperar si al final de cuentas no voy a amar a nadie? ¿Tú crees que Dios te va a prosperar solamente para tu Ferrari? Porque tú eres lindo. No. ¿Qué dice la palabra? Somos bendecidos para poder bendecir. ¿Y cómo tú vas a bendecir a alguien si no amas a alguien? Eso Dios me enseñó hace mucho tiempo. El problema no es la prosperidad. La gente se pone a pelear si es o no es de Dios. El problema no es eso. El problema es que no hay amor. Y si hay amor, Dios prospera nuestras casas para poder fluir a través de nosotros y bendecir a las personas de nuestra vida. No importa lo que llegarías a creer. Si no hay amor, yo lo tengo tan claro. Cuando comenzamos a hablar de identidad en Cristo, quién somos en Él, tenemos que entender que Él nos creó para que poco a poco fuésemos convirtiendo cada día en instrumentos de amor, que plasma amor sobre nuestra generación. Me bendice para poder amar. Mi tiempo, mi talento, mi tesoro, todo lo que me ha dado, todo lo que tengo. Y cuando comienza a retener eso, cuando comienza a retener esa parte, comienzo a vivir conflicto. Entonces, si no vivo una vida de amor, nada que crea importará. Puedes creer muchas cosas. He llegado a creer mucho. Creer mucho de muchas cosas. Dios me ha permitido caminar con gente, filósofos muy importantes, gente muy inteligente, hombres de Dios muy preparados. Pero mi conclusión es, prefiero pasar tiempo con la señora que trabaja en la fundación que con eso. Y no porque lo estoy juzgando, todo lo contrario. Qué rico caminar con gente que ama. Qué rico caminar con gente que son capaces de ir y servir una comunidad una mañana. Yo tengo unos amigos acá en Medellín, son de Nueva York. Bueno, él nació en Filipino y ella acá en Colombia. Es familia colombiana, pero se criaron en New York. Y son gente increíble. Un día dice que Dios le muestra que tenía que vender su casa para venir acá a Colombia a hacer misiones. Yo, wow, eso es otro nivel. Vendieron una casa de $850,000, la vendieron, pues llegan aquí a Colombia, se mudaron, pudieron haber ido al poblado, chévere, ¿saben dónde fueron? La Comuna 13. ¿Qué es eso? O sea, tú eres, eso es como medio ignorante. Se van a Comuna 13, comienzan a meterse en una casa, a servir. Créeme, esa comunidad no le importa lo que esa gente sepa, lo que ellos creen. El amor abrió el corazón de esa comunidad. Entra por ahí semanalmente 800 a 1000 niños, 200 a 300 mamás. La iglesia, entramos con ellos, entramos en un partnership junto con ellos, donde como comunidad comenzamos a llevar y hacer la iglesia ahí en Comuna 13. Abrimos una sede en Comuna 13. En los últimos 6 meses hemos visto más de 350 mamás dar su vida al Señor por primera vez. Eso hace amor. Eso no hace solo creer algo. Hay mucha gente que cree, pero no hace nada con lo que cree. A Dios me prosperó. Pon eso en práctica. Toma esa prosperidad y inviértelo donde alguien necesite ser amado. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la prosperidad que yo creo. Esa es la prosperidad que cree Dios. Entonces, increíble cómo el amor abrió esta comunidad. Y créeme que podemos venir con lo que sea allá. Y ha sido muy hermoso esa experiencia, porque si no vivo una vida de amor, nada que crea importará. Es lo que pasa a los ministros, lo que pasa a los líderes, lo que pasa a los grupos pequeños. Muy rico todo lo que sepas, pero ¿dónde está el amor, mijo? Porque el amor abre el corazón. Tremendo. Si no vivo una vida de amor, nada que dé importará. Dios dice claramente su palabra, es el dador alegre que él ama. Tremendo. No dice que él ama el dador. Dice el dador alegre. Porque el dador alegre, para que se pone alegre cuando da, tiene que amar. Sí. Porque tenemos muchas cosas que pagar. Muchas cuentas que solucionar. Para estar regalando dinero a una iglesia, hay que amar. Es lo que siempre decimos. Si eso es tu postura, mejor guarda tu economía, solucione tu corazón, para que cuando des lo haces con un buen corazón. Si la Biblia marca, obedecemos a Dios y hay bendición con esa obediencia. Y hay que ser fiel en lo poco, definitivamente. Pero si no vivo esa vida de amor, no importa lo que doy. Eso no le voy a sorprender al Señor. Ni lo poquito, lo grande, eso no le importa al Señor. Lo que le importa al Señor es que eso fluya de un corazón de amor. ¿Por qué invertimos en misiones? Porque amamos a la gente. ¿Por qué enviamos misioneros? Porque amamos eso y creemos en eso. ¿Por qué ayudamos a la señora que le cortó su luz? Porque amamos a la gente. Entonces, cuando lo hacemos desde ese lugar, es ahí donde comenzamos a vivir la gran comisión. Muy importante esto que, y he tenido que entender eso. Y yo sé que no es tan sabio decir eso un domingo en la mañana a la gente, pero ya pasamos las ofrendas entonces. Pero Dios te quiere con un corazón alegre. Si me puede ayudar aquí con la musiquita. Yo quiero ser tan consumido por el amor. He invertido muchos años de mi vida viviendo un cristianismo de apariencia. Mucho tiempo. He estado en algunos de los mejores círculos, con algunas de las personas más usadas por Dios. Yo sé lo que es tener que aparentar. Yo sé lo que es tener que mostrar algo que uno no es. Pero la vida se soluciona mucho cuando uno decide amar y caminar en ese amor y dejarse moldear. Sí, herencia es lo que dejas en las manos de una persona. Pero el legado es lo que dejas plasmado en el corazón de alguien. Ojalá que me den los dos. Pero si tuviera que escoger entre dejar físico en la mano de mis hijos o dejar algo plasmado, marcado en el corazón. Voy a escoger legado todos los días de la semana. Y eso hace con amor. Con un padre, todo un tiempo con su hijo, enseñarle algo. Cuando tú le tomas a alguien, a tiempo a tomar café con alguien, explicarle las escrituras. Es amor, es amor. Si yo le dije a Dios, si me pudiera recordar por algo, yo dije, yo quiero que la gente me recuerden por eso, por ser alguien que decidió amar. Y no es fácil cuando alguien te traiciona, cuando alguien te roba, cuando alguien habla mal de ti. Pero ahí es donde se forja el amor real. No cuando hablan bien de ti. Entonces, si no vivo una vida de amor, nada que logre importará. Nada de lo que dé importará. Nada de lo que hablará, nada de eso va a importar. Escúchame muy bien, iglesia. Somos los embajadores de Jesucristo. Embajadores en Cristo. Y eso significa que tenemos una tarea sobre nuestros hombros, y es representarlo donde quiera que vayamos. Y la única forma de representarlo a Él es caminar en el amor ágape, el amor genuino, el amor real. Necesitamos regresar a abrazar esta idea. Hay momentos como uno está tan ocupado amando y para y comienza a analizar y no se da cuenta. Mira, wow, mira todo lo que hemos logrado. Ni me di cuenta. Ni me di cuenta que el presupuesto ha subido aquí. Ni me di cuenta que la iglesia está creciendo. Ni me di cuenta que hay más discípulos porque estamos tan consumido amando diariamente, amándola. Abre una puerta en la comuna 13, nos metemos. Abre, mira, hicimos algo en Medellín. Esto es una locura. Dios una noche me despertó. Jeff, te puse en Medellín. Tú tienes que hablarle inglés a la gente. Abrí un servicio en inglés. Comenzó a llegar a la iglesia gente que vivía en Medellín, que solo hablaba inglés, que no conocía al Señor. Comenzamos a ganar americanos radicados acá por una palabra: amando, amando. Si tú le abres la puerta, Señor, yo amo. Es lo que sé hacer. Quiero animarte con esto el día de hoy, porque tú tienes proceso. Tú tienes experiencia, tú tienes conocimiento de la palabra del Señor. Esto es una iglesia que forma a la gente como que nunca he visto. Una cultura de formación increíble. Usted sabe la palabra, pero ¿qué pasa cuando todo ese logro y todo ese saber y todo ese hablar no se traduce a una vida que ama a la gente? Nos convertimos en personas legalistas que saben mucho, pero ponen muy poquito en práctica. Y la inmadurez cristiana se mide por la incapacidad de amar bajo presión. Y hoy yo quiero declarar sobre tu vida que todo lo que estás viviendo, todo lo que estás enfrentando en este momento de su vida, todo su conocimiento se convierte en una herramienta para amar tu entorno, lo que tengo en mi bolsillo, lo que tengo en mi corazón, lo que tengo en la mente, lo que tengo en mis manos, lo que tengo en mi boca, para amar, para crear una revolución de amor que conquista este país, que conquista América Latina, mi gente. Con amor, con amor. Muchos son los que salen, y cierro con esto, muchos son los que salen, pero pocos son los que dejan huellas. Porque la única forma de dejar huellas es cuando nos entregamos a vivir una vida de amor. Prefiero vivir de esta forma, tomando la palabra de Dios, creyéndole a Dios que lo mejor está por venir, pero es para poder amar. Dios prospera mi casa para poder amar mejor a mi familia. Eso sí es la motivación correcta. Para que yo pueda ser de bendición, para que pueda amar. Por eso hacemos misiones, por eso invertimos, por eso hacemos lo que hacemos. Quiero orar por ustedes hoy, porque creo con todo mi corazón, con todo mi corazón, Dios nos está invitando hacia la madurez cristiana. La madurez en Dios. Yo no puedo controlar lo que hace mi esposa. No puedo controlar lo que hace la boca de los miembros de la iglesia. No puedo controlar lo que hace nadie. Pero cuando se trata de este gringo, yo decidí caminar en amor y liderar con el ejemplo, amando, 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 amando a ella, amando a los niños, amando hasta él que me quería traicionar, el que me quería hablar mal. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, porque eso es ser un cristiano. Quiero orar por ustedes el día de hoy. Gracias a los pastores de esta casa por confiar este púlpito. Padre, te doy gracias en esta mañana por cada uno de tus hijos y hijas. Tú sabes lo que ellos están viviendo en esta mañana. Y yo oro, Señor, donde hay amargura, donde hay resentimiento, donde ya hemos determinado en nuestro corazón a encerrarnos, a no vivir amor. Padre, ayúdanos a salir de ahí. Señor, gracias, porque Cristo murió en la cruz, la tumba está vacío y tengo acceso a la vida de Dios, a la Zoe de Dios que entra en todo mi ser en este momento para soplar aliento de vida sobre todo lo que estoy viviendo, Señor. Oh Señor, te doy gracias que en esta casa hoy tú despiertes amor, que tú despiertas un espíritu de amor para seguir amando y para poder seguir haciendo la gran comisión. Que vayamos por las calles, por las afueras de la ciudad con amor, Dios, y con eso dejarás huellas en el corazón de generaciones y generaciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Que Dios les bendiga muchísimo.